Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
De la Puna a Chiapas, las mujeres vuelven a tomar la acción y la palabra para mostrar los alcances, las limitaciones, las amenazas y los logros que se ciernen sobre la autonomía como modelo político, productivo y vital. Lejos de cualquier formulación mágica, que para eso están los publicistas y voceros de la democracia capitalista, este par de viajes que ambientan la edición 230 de Después de la Deriva nos permiten conocer modos de organización que se despliegan, ya sea para sostener una gesta política referente, como la que el zapatismo ejercita en el sureste mexicano, como los entramados que se forjan encuentro a encuentro y de una en una en el complejo espacio geográfico del norte jujeño. La experiencia de juntarse y crear a producir de la Red Puna y la manera en que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y sus diversas bases de apoyo multiplican la experiencia autonómica a la vez que resiste los embates gubernamentales y paraestatales en sus territorios son caras de una misma moneda. Una señal de los tiempos donde el colonialismo patriarcal no deja de afilar sus colmillos y donde el extractivismo como práctica extendida llega a imponer sus condiciones sobre las tierras, sobre los cuerpos, sobre cada rincón tratado como lugar a someter y explotar. Gracias a Banda Yanovsky, esta vez desde la quebrada de Humahuaca con Liliana Martínez y María Guadalupe Tolado de la Red Puna, y a Claudia Torres de Red Movimiento y Corazón Zapatista y del Espacio de Coordinación Mujeres y La Sexta, y Diana Itzuluna, quien es parte del Espacio contra el Olvido y la Represión y de la Red de Resistencia y Rebeldía, AJMAC, logramos reconocer las potencias y las acechanzas que estas mujeres plasman en haceres e ideas con la creación como horizonte. Avistar estas experiencias, acompañar y acoger lo que alumbran contra la lógica bestial del sistema es un aporte a todas luces insuficiente, pero lo asumimos como parte de una tarea que no nos completa, aunque pretende ponernos en el camino. En ese sendero de apostar por otras formas de comunión y rebeldía, donde la igualdad se ejerce, donde lo común es un hecho palpable, donde el enemigo ataca pero lo tenemos identificado, y desde esa certeza logramos resistir, existir y acompañar los pequeños y grandes hitos que muestran otras posibilidades de ser.
Después de la deriva.
Estamos iniciando el programa 230 de Después de la Deriva en la Tribu. El zapatismo es para nosotros un asunto recurrente que nos convoca, que nos invita a pensar y a conmovernos desde lo político, desde lo humano, desde lo ideológico. Pero lo que se está sucediendo en los territorios y viene a cuento del extractivismo voraz que está atacando a nuestros pueblos, a nuestros cuerpos, a nuestros lugares, es un avance muy fuerte del mal gobierno mexicano de don López Obrador sobre los territorios zapatistas. Nos parecía importante en este contexto poder charlar con dos compañeras muy ligadas al zapatismo que nos están atendiendo esta noche para contarnos un poco cuál es la situación allí. Las saludo a ambas, a Claudia, a Diana. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Las convido a presentarse y a que me cuenten un poco cuál es la situación más actual y más urgente que están viviendo los territorios.
Mi nombre es Claudia Torres, formo parte de Red Movimiento y Corazón Zapatista y del Espacio de Coordinación Mujeres y La Sexta. Y nosotros pues vemos con mucha preocupación que a últimas fechas, aunque no solo, ¿verdad? Esta es una situación que ha iniciado desde hace unos 5 años, pero que ha venido escalando en violencia, en agresión, en formas de acoso y de represión hacia las comunidades por parte de grupos paramilitares.
Bueno, buenas noches, compañeros, compañeras de la Argentina, de abajo y a la izquierda. Bueno, mi nombre es Diana Itzu Luna. Soy parte del espacio de lucha contra el olvido y la represión desde hace 11 años. También formo, bueno, el ELCOR forma parte de la red de resistencia y rebeldía AJMAC. Y bueno, prácticamente llevamos 3 años en el trabajo de documentar, denunciar y difundir toda la situación de hostigamiento o violencia por parte de grupos paramilitares, puntualmente en la región de Moisés y Gandhi y en la comunidad de Nuevo San Gregorio, que pertenecen al Caracol número 10. Bueno, en estos 3 años, ya este tercer año, pues ya vemos una situación bastante alarmante. No es nueva, pero sí lo consideramos como pues una ofensiva que es mucho más brutal porque se está conjugando con 3 factores en un contexto pues del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Uno es el tema de los megaproyectos aquí en Chiapas, el otro la remilitarización a partir de la Guardia Nacional y otro el tema del crimen organizado y la embestida de, pues, del narcotráfico aliado con los partidos políticos aquí en Chiapas.
Preguntarles un poco cuál sería el orden de esta situación nueva que están viviendo los territorios zapatistas. Si tiene que ver con una búsqueda meramente económica y tiene que ver con el extractivismo que avanza sobre los territorios, o si hay detrás de esto además una búsqueda de infiltrarse de algún modo y de avanzar sobre el territorio autónomo para, bueno, de algún modo ir minando el propio territorio político zapatista.
Pues en realidad, como bien decía Diana, ya esto no es nuevo. Desde 1994 ha habido acciones de contrainsurgencia y digamos que es la misma tendencia. Sí es un golpe político ideológico muy fuerte para evitar la organización político-militar que surgió, conocimos en 94, el primero de enero, pero que en realidad ya llevaba pues la conformación del STLN desde el 17 de noviembre de 83. Entonces, pues estas familias que vienen buscando dónde vivir, según ellos, ¿no? Atacan con armas de alto calibre, atacan de día y de noche, pero bueno, pues parece que no siembran, ¿no? Que ellos no se dedican realmente a cultivar la tierra, porque pues en realidad están siempre espiando y acosando a las comunidades, ¿no? Envenenando a los animales que están criando, envenenando la tierra. Entonces, pues esta combinación, como bien apuntó Diana, es muy grave, ¿no? Porque antes pues se pensaba en la paramilitarización de la zona, o sea, armar, dar dinero y capacitar a personas de los alrededores para que ataquen a los zapatistas, ¿no? Son sus vecinos, son integrantes a veces del mismo pueblo originario. Pero ahora esta mezcla con el crimen organizado es algo que hace mucho más daño, que rompe más el tejido social y que antes no lo conocíamos o no lo habíamos detectado, pero ahora este crimen organizado parece que trabaja al servicio también de los propósitos del Estado, y claro que también hay la intención de megaproyectos y de extractivismo y de dejar la tierra sin trabajar. Y pues esta es una zona muy fértil que se ha conservado muy virgen gracias a la protección de los mismos zapatistas. Y ahora pues resulta que hay una provocación constante, ¿no? Lo que están buscando es sí romper la autonomía y romper la estabilidad de las comunidades. Es una situación sumamente grave.
Y bueno, coincido con Claudia que, bueno, pero frente a la pregunta que haces de si lo estamos vinculando con toda esta dinámica de nuestro activismo, bueno, acá recordar que los pueblos zapatistas pues vienen planteando lo de la Cuarta Guerra Mundial, que de cierta forma pues es una guerra que efectivamente está para destruir los territorios. Estas nuevas formas de guerra, digamos, pues van principalmente para despojar de sus tierras a los pueblos originarios. El tema de nuestro activismo aquí en Chiapas lo podemos ver como una manera que ha sido histórica, ¿no? No, o sea, si bien se potencializa, digamos, en los años 90, sí estamos viendo que va a ser con los gobiernos progresistas, digamos, acá en México el progreso, y ya lo han dicho los pueblos indígenas del CNI, es una declaración de guerra. O sea, no veamos al progreso y al desarrollo como una alternativa. Para los pueblos es la representación de la guerra. No es una guerra ligera, porque si contextualizamos que esta guerra es integral y es de desgaste, no podemos ver que el hecho, por ejemplo, de bombardear con productos procesados, con agroquímicos, digamos, esto que ahora se llama, le dice, ¿no? Todo el tema del terricidio, que de hecho a nosotros nos llega como una categoría de una compañera mapuche, es una forma de exterminio. O esto del cultiricidio, la forma de exterminar el lenguaje, los modos culturales que dan identidad a los pueblos originarios. Entonces, esta guerra integral de desgaste no solo va a ser física y directa en términos de la militarización. Chiapas tiene un aproximado de 79 campamentos militares. Dentro de los 79 campamentos militares, 53 están en la zona de confluencia de las comunidades autónomas zapatistas. A estos 53 cuarteles del ejército, cuando llega Andrés Manuel, se van a multiplicar con 12 nuevas coordinaciones regionales. No son 12 cuarteles. Ahora está proyectado que van a ser 24 cuarteles de la Guardia Nacional. Paralelamente, lo que vemos es que hay ciertos grupos, ¿no? Lo que se denomina esto de los grupos paramilitares, ahora quienes están de manera pues más aliada con el gobierno de Morena, pues es este grupo que se llama la ORCAO, la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, que meramente pues es un grupo que sí consideramos un grupo paramilitar porque está llevando a cabo acciones, por ejemplo, de secuestro. Ya han secuestrado a uno de los jóvenes zapatistas, desde el 2020 secuestraron a un joven, después el año pasado secuestraron a dos compañeros de las juntas de buen gobierno, ya secuestraron también a dos defensores del FRAIBA. Nosotras venimos de una asamblea que hicimos el 7 y 8 de mayo. Las seis regiones de Chiapas, es una asamblea de mujeres en defensa de la madre tierra, todas las regiones planteaban el tema del aumento del alcohol, del aumento de las cantinas, del aumento de grupos del crimen organizado y del robo de niños y niñas, de todo el tema del aumento de la prostitución, una prostitución obviamente forzada, porque son mujeres que tienen ahí en cautiverio, muchas centroamericanas, pero sí también muchas mujeres indígenas, y esto genera obviamente mayores feminicidios. Entonces estamos viendo que esta violencia se está yendo hacia la madre tierra, hacia los pueblos originarios y hacia las mujeres. O sea, acá, como ustedes sabrán, en los territorios autónomos no ha habido feminicidios. En los territorios autónomos, justamente por la prohibición del alcohol, que fue un logro de las mujeres zapatistas, es que tampoco ha llegado el avasallamiento de la droga, como para ver que la autonomía, claro que es una alternativa, claro que es una lucha en defensa de la vida frente a todo este sistema de muerte.
Cuando el olor de las tribus indeseable. Va por ellos que son pocos y cobardes. Va por ellos que son pocos y cobardes. A la policía con tu teléfono celular cuando el grito de guerra se empiece a escuchar. El caos va a ser internacional, no podrás escaparte del país cuando el olor de las tribus se empiece a sentir. A por ellos que son pocos y cobardes. A por ellos que son pocos y cobardes.
A por ellos que son pocos y cobardes, canta Julieta Lazo en Las Tribus, una canción de Rodrigo Guerra, quien fuera integrante de Pequeña Orquesta Reincidentes, y que nos acompaña esta noche aquí en Después de la Deriva para denunciar a ellos que son pocos y cobardes, los personeros del poder en Andalgalá, que están secuestrando y deteniendo compañeros que luchan por el agua, que luchan por la vida, como son los compas Aldo y también Enzo. Nuestra solidaridad para con ellos, esto es Después de la Deriva.
Estamos en Después de la Deriva charlando con Diana Itzu, con Claudia Torres, dos compañeras zapatistas a quienes les agradecemos por este contacto. Recién Diana hacía referencia a algunas cuestiones cuando hablaba de la compañera mapuche con el término del terricidio, habla de Moira Millán, una compañera a quien también hemos tenido en Después de la Deriva, y las acciones estas de la Orcao que ella recordaba del año 2020, las hemos charlado en ese momento con el querido Gustavo Esteva, a quien siempre tenemos muy, muy presente, un admirado compañero. Preguntarle si este nuevo escenario que plantea el avance del mal gobierno y de sus distintos tentáculos, por decirlo de algún modo, sobre los territorios zapatistas, sobre la autonomía, implica para el zapatismo la necesidad de pensarse cómo organizarse de algún modo diferente frente a esta avanzada, cómo está la situación puertas adentro de algún modo y de qué manera están pensando esta resistencia ante un avance tan violento.
Mira, bueno, te explico, ¿no? Yo no soy propiamente zapatista, no formo parte de esta organización. Estamos, pues sí, siempre muy cercanas y tratando de apoyar y respaldar la autonomía, es uno de nuestros preceptos fundamentales, y de extender esta rebeldía, ¿no? Compartiéndola en otros ámbitos. Entonces, pues yo la verdad no sé internamente, sé los pactos que hay seguirán, ¿no? O sea, la autonomía no se va a vencer, aunque haya actos de contrainsurgencia y todo esto que sucede. Por el contrario, los compañeros que están desplazados son acogidos por sus mismos compañeros en territorios hermanos, ¿no? Entonces, pero hay una iniciativa de una declaración por la vida que hemos firmado pues muchas organizaciones en el mundo entero. A partir de ahí sale el viaje por la vida, capítulo Europa, que se llevó a cabo el año pasado con todo éxito. Ahora pues se prevé el viaje por la vida a 4 continentes más y esperamos, ¿no? Ya se están organizando por ahí en Avia Yala. Por lo pronto lo que sabemos es que todo lo que se las ideas, las propuestas, las denuncias, todo el intercambio que se hizo con las organizaciones en Europa, ahora se está compartiendo a cada comunidad, según su organización, cada caracol, que son 12 organizaciones político-militares, cada municipio autónomo, cada comunidad autónoma, hasta el último cerrito y donde haya una comunidad, hasta allá tiene que llegar la compartición de todo esto que fue fruto de ese trayecto viajando maravilloso, ¿no? Esta organización autónoma zapatista se ve como una forma, pero no como la única, sino más bien el interés es conocer cómo luchan en otras latitudes. Esto no es solo en territorio nacional, a través de los intercambios nos vamos dando cuenta que también hay otras latitudes donde esto sucede, como en Colombia o ahora en Chile también, ¿no? Aún creyendo que hay un gobierno de izquierda y que se ha elegido entre el menos fascista, resulta que no es así. Los territorios mapuches ahora también en Chile están en un estado de emergencia grave, ¿no? Es prácticamente un estado de sitio.
Bueno, también es importante como para tratar de entender y de acercarnos a compartir con los compañeros, compañeras en Argentina, pues que el proyecto político zapatista, digamos, hay diferentes sujetos, actores, ¿no? A ver, yo cómo lo estoy viviendo y cómo lo entiendo. En mi caso, y quienes somos de la Sexta, adherimos al proyecto político zapatista. No somos bases de apoyo, es decir, no vivimos dentro de la territorialidad autónoma. Pero además de quienes somos adherentes a la Sexta, es decir, que no es que somos simpatizantes, sino algo mucho mayor, porque se supone que estamos comprometidos, comprometidas a un proyecto de vida, a construir esos otros mundos posibles, es decir, tenemos una responsabilidad a manera de compartir, de informar, de difundir junto con los compañeros zapatistas, pero también están los compañeros y compañeras del Congreso Nacional Indígena, que tampoco son bases de apoyo zapatistas, ¿no? Entonces, digamos que estamos viendo, no sé, 3 formas distintas de organización política, pero que compartimos los mismos principios éticos, ¿no? O sea, es la Sexta, el Congreso Nacional Indígena y el EZLN. Dentro de la Sexta está la Sexta Nacional e Internacional. Ahora, ¿qué es lo que nosotras estamos viendo desde la Sexta? Es que los compañeros y compañeras zapatistas ya nos venían advirtiendo la situación que estamos viviendo actualmente. O sea, ellos desde el 2012, cuando fue la marcha del silencio acá en San Cristóbal, de hecho nos tocó vivirla, y el comunicado de escucharon es el sonido de su mundo derrumbándose, es el de nuestro emergiendo. En 2012 empiezan ya a convocar a la escuelita zapatista. Después de esta escuelita zapatista va a venir lo que va a ser el pensamiento crítico frente a la hidra capitalista. Ahí fueron 10 años, casi pareció de lo intenso que fue, fueron 10 días intensos de reuniones de 8 de la mañana a casi 11 de la noche, donde se estuvo reflexionando con compañeros y compañeras a nivel nacional e internacional, tanto a nivel científico, intelectual, pero también de activistas, defensores y defensoras, esta situación actual de la tormenta sistémica mundial. Es decir, estamos en un momento de colapso, ¿no? Retomaban esto del colapso desde el 2013. Después vino lo de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, vino el asesinato del compañero Galeano. esto como respuesta a las iniciativas de los compañeros, compañeras zapatistas, y es a partir de ahí a que se convocan y nos convocan tanto al CNI como a la Sexta a empezar a generar semilleros de reflexión y análisis, pero también de acción dentro de nuestros territorios, porque ahora la guerra iba a ir parejo para todos y para todas. Entonces, ¿qué acto, digamos ahorita, más representativo tuvo el EZLN cuando llega el gobierno de la Cuarta Transformación? Va a ser que frente al anuncio de la remilitarización a nivel nacional con la Guardia Nacional, es que los compañeros, compañeras zapatistas, pues deciden como una estrategia a nivel de profundidad y de extensión, en un comunicado que se llamó Romper el Cerco, el 17 de agosto del 2019, van a anunciar estos nuevos caracoles, es decir, se van a sumar 7 nuevos caracoles, 4 nuevos municipios autónomos, en total son 12 caracoles, 31 municipios autónomos, que dan como sumatoria el número 43, que tampoco es casual en la numerología de la resistencia y la rebeldía, ¿no? Entonces, esto es una acción muy concreta frente a una respuesta del mal gobierno de la militarización, megaproyectos, de extender las autonomías.
Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil, y en nuestro sitio web después de la deriva.com.ar. Y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Buenas tardes, buenas noches, señores, ¿cómo le va? En mi pago son alegres, ¿y ustedes cómo serán?
Quebrada de Humahuaca, Jujuy. Una geografía intensa y diversa como sus habitantes, que viven y crean cotidianamente un denso entramado sociocultural. Allí entrevisté a Liliana Martínez y María Guadalupe Tolado, integrantes de la Red Puna desde sus inicios. Fue una entrevista a dos voces en el local de artesanías de Tilcara. Comenzó Liliana. Más tarde llegó María, era hora de abrir el local al público. Y siguió ella con la entrevista. Creo que esa confianza y esa palabra compartida no es casual. Es un poco la manera que tenemos las mujeres cuando logramos hacer las cosas a nuestro modo. Las palabras de las dos eran parte, siento, de un mismo saber, pensar, hacer colectivo. Podía ser dicho por una o por la otra. No es casual. El trabajo de ambas es en el área de género, de artesanía y género. Las escuchamos.
No, te decía que la Red Puna es una organización que intenta ser como un representante, un actor que representa a todo a este sector campesino indígena y articular con otras organizaciones del sector y también otras organizaciones fuera del sector. Porque bueno, está dentro de la política de la red el tema de la articulación, el aunar esfuerzos, el discutir y pensar estrategias juntas. Y en esta representación, la propuesta de la red tiene que ver con una idea de soberanía alimentaria, que es la que propone Vía Campesina, y por lo tanto ese sería como nuestro paraguas político. Es decir, nosotros todo lo que hacemos y todas las áreas de trabajo y todas las acciones que hacemos tienden hacia eso, digamos, en todos sus aspectos, en organizarse, en articular con otros, en pelear por los títulos de las tierras, en contra de la minería contaminante, en fortalecer y crecer y mejorar como sociedad en todos los aspectos, y también en pelear por vivir más dignamente en el campo, ¿no? Por el derecho a la educación, a la salud, digamos, todas esas facetas que hacen a la vida, además de lo de producción y comercialización, que es un eje re importante en la red, porque todos son familias productoras de animales o de agricultura, digamos. Y la idea de estar en el MNCI Somos Tierra, bueno, primero que estamos desde el principio, pero tiene que ver con esto, con tener una fuerza nacional, digamos, que represente al sector. Así como la red constituirse como un actor representativo, también el MNCI representará al sector, por lo menos a un sector campesino indígena, junto, porque hay otras organizaciones, pero con esas otras también poder hacer acciones conjuntas, ¿no? En la Red Puna, en general, todas las decisiones se toman por consenso. Creo que en algunas asambleas, ahora se hacen una vez al año las asambleas, puede ser que haya habido alguna decisión que se haya votado. No quiere decir que nunca se votó. Pero en general, lo que está medio establecido, instalado, es el consenso. Hay una modalidad, las cosas se amasan mucho, ¿viste? Son lentas, pero llegan los consensos, llegan los acuerdos. Sí, pero no te sabría decir bien cómo, pero ocurre así. Y de la misma manera, nosotras desde la, así en todas las áreas también, tratamos como de llevar la misma política, digamos. De, bueno, acá se definió que todas las, primero y principal, por ejemplo, que vamos a promover la cría de llama y que por lo tanto la fibra que priorizamos para hacer las artesanías son las llamas, porque de esa manera traccionamos algo que sale de la llama y que da más ánimo también para criarla, porque mucha gente había dejado de criar llama en la Puna. Y la otra cosa que nos planteamos es que sea con tintes naturales. Entonces se tiñe con cochinilla, yerba mate, quinchamal, bueno, hay muchos, esto es color natural, el beige también, esto también es cochinilla, esto es con distintos mordientes, ¿ves? Todos estos son cochinillas, pero con distintos mordientes. Esto es achihuete, que es una semillita, repollo colorado, que da celeste. Bueno, la red tiene hoy por hoy este área de artesanías y género, el área de comercialización, producción y comercialización que se llama Coproco, el área de formación y el área de jóvenes. Y además tenemos una coordinación general que se reúne también mensualmente, donde va un representante de cada microred y un representante de cada área. Nosotros como Red Puna además formamos parte del MNCI Somos Tierra, el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, que a su vez forma parte de la CLOC y de la Vía Campesina. Entonces ahora vamos a Mendoza, por ejemplo, un encuentro de feminismo del MNCI en junio. Digamos, también como que nos vamos enredando con otros y otras. No, lo que te decía es que hacia el, digamos, en esta bisagra entre las clientas y el mundo occidental, quienes compran y adquieren estas artesanías, bueno, eso algunas valoran más, otras menos, entienden más, entienden menos, pero lo que sí es cierto que hacia el otro lado, hacia el mundo de las artesanas, hay toda una cantidad de cuestiones culturales que no se han perdido, que se mantienen y que son muy importantes, son parte de la vida, es parte de la cultura de la región, un montón de festividades, un montón de rituales, algunos personales, ¿no? Cuando muere alguien, se hacen muchas cosas durante 9 días, eso, hay como muchos rituales además del funeral y después en la época de Todos los Santos y los Muertos también hay muchos rituales en esos días por los muertos nuevos, por los muertos más viejos, el carnaval que comentábamos recién, Semana Santa, hay muchos momentos del año en que todas las familias de Quebrada y Puna se abocan a estas festividades con un ánimo de compartir música, compartir alegría, compartir un montón de cosas. Y eso modifica todos los tiempos de producción. Digamos, no, eso no es una fábrica. Además, que no es una fábrica, que es trabajo artesanal y que cada artesana puede tener su problema personal, familiar en algún momento. Además, están todas estas cuestiones más colectivas, más generales, culturales, que hacen que, bueno, que las clientas deberían como manejarse con esos tiempos para poder prever y no venir con urgencias todo el tiempo que no se pueden responder. porque, bueno, ni hablar cuando caen en una festividad. Imposible.
Soy de la puna, carita y runa, flor de amancay. De arriba vengo, soy de la puna, carita y runa, flor de amancay. En mis alforjas traigo esperanza, sueños y penas, palomitay. En mis alforjas traigo esperanza, sueños y penas, palomitay. De arriba vengo, poncho y vicuña, cantando coplas del carnaval. De amor, este gran dolor, de penas que llevaré, así había sido mi suerte, hasta que llegue la muerte. ¡Eso! Errante de amor, este gran dolor, de penas que llevaré, así había sido mi suerte, hasta que llegue la muerte, así había sido mi suerte, hasta que llegue la muerte.
Desde la misma puna donde escuchamos los testimonios de esa red de mujeres, llega la voz de Micaela Chauque, Demasiado Corazón, acá en Después de la Deriva.
Y nosotros vemos también que nuestra organización en estos últimos años hay muchos jóvenes, muchísimos. Es tal que tuvimos una asamblea en enero y el, no sé, te decía, el 60% eran jóvenes. Muchos, muchos jóvenes.
Así que animó para volver a armar el área de jóvenes que hacía años había habido y se había como medio diluido un poco. Así que este año con toda la fuerza se armó un nuevo área, de vuelta al área de jóvenes, que están organizando encuentros, ¿no? Y bueno, haciendo un camino también de construcción colectiva re lindo.
Uh-huh. Y la demanda fuerte ha sido de la mayoría de los jóvenes es querer capacitarse en hacer cursos, pero que estén relacionados con nuestra forma de vida, ¿no? En el campo.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, agricultura, sale mucho también relacionado a la tecnología, ¿no?
Agregado de valor, de la producción, valor, ¿viste? Sí. Como que hay una producción primaria, básica de de la agricultura, de la ganadería. Y bueno, nosotros dentro de la red tenemos algunas líneas de agregado de valor. Una es esta, de artesanías, digamos, se agrega valor a la fibra que se esquila de la llama. En el caso de, tenemos también una planta de elaboración de chacinados en La Quiaca, que vendemos ahí en ese estante. Ahí hay 12 comunidades organizadas, para eso hay una planta de procesamiento donde también trabajan jóvenes y demás, que le hacen un valor agregado a la carne, por ejemplo. Y así en Humahuaca también tenemos en la sede de Humahuaca un molino que procesa harinas, bueno, hay extracción de miel. Hay varios productores de miel, hay como distintas cosas que en las cuales los chicos se pueden... Bueno, también tenemos todo un grupo de productores de quinoa y también se está trabajando sobre el agregado de valor a la quinoa. Entonces, bueno, como que hay podría haber muchas alternativas de poder agregarle valor a la producción y poder vender quizás mejor lo que se hace, ¿no? Y dar otra ocupación y
todo eso. Y turismo rural también, salió fuerte eso. Ya se está dando. Pero como fuerte. Y otra era que tener mayores comodidades en el campo. Por ejemplo, una buena vivienda, la luz, que llegue la tele. Como que eso era como re importante para los jóvenes.
Nosotros creemos que el Estado tiene que como que bregar por toda la población, digamos. Y tiene que regular y tiene que pensar en encontrar equilibrios donde hay desequilibrios, digamos, intervenir. Por lo tanto, creemos que un Estado presente, un Estado benefactor, digamos, tendría que ocupar lugares como la salud pública, la educación, la comunicación, digamos, un montón de cosas que nosotros como Red Puna, tratamos de hacer escuchar la voz de todo el sector al Estado y bueno y al gobierno que le toca administrar ese Estado. Pero siempre pensamos que es el Estado el que tiene que garantizar esa vida digna, invertir, así como invierte en sectores como el tabacalero, como en todos los sectores donde la agroindustria tiene mucho poder, el Estado invierte un montón, ¿no? Les pone los calefactores, les pone el gas natural, les pone un montón de cosas que en el sector campesino indígena sentimos que está completamente olvidado. Y en cuanto a la cuestión de producción y comercialización, también pensamos que es el Estado el que debería intervenir para regular muchas cosas del mercado que no facilitan nuestra entrada al mercado. Para nada. Acá no hay una política pública que le diga a la gente, mirá, estas son artesanías que se hacen de esta manera, tienen este valor, y lo que está en la plaza es un regional industrial que imita artesanías, por eso es más barato. Después cada uno decide, porque hay cosas re lindas en la plaza, y vos querés llevar un souvenir y lo comprás. Pero por lo menos quien tiene, quien le da valor a todo esto, que lo pueda conocer y lo pueda adquirir, eso no existe. Y eso es muy difícil, eso se necesita desde la política pública. Lo mismo para el caso de la comercialización de los alimentos, ¿no? Nosotros en la red producimos muchos alimentos y hay muchas restricciones que no están hechas para el pequeño productor, están hechas para los grandes.
La empresa, la parte impositiva es tremenda, porque nosotros, por ejemplo, todas las artesanas tenemos monotributo social. Pero como tiene un cierto límite ya para facturación, o sea que es como que a veces sentimos que tenemos un techo y de ahí no podemos crecer. Y si no, ya tenemos que pasar a otra categoría que es imposible para nosotros, porque no somos empresas grandes que producimos con máquinas ni nada, ¿no? Somos personas que trabajamos.
A nosotros nos pasa igual, ahí en el colectivo, claro.
Creo que eso netamente no, sí, lo tiene que resolver con voluntad política y con política pública.
¿Y pero ha pasado que se ha resuelto? ¿Han tenido situaciones en donde eso que ustedes están, vos estás diciendo que debería hacer el Estado, lo ha hecho acá concretamente?
No, por eso te decimos, faltan esas políticas públicas. No solo acá, en todo el país. O sea, no hay políticas públicas que generen figuras jurídicas legales para comercializar, ni colectivamente ni individualmente. Lo que dice María, como monotributista social podés facturar un monto tan pequeño que incluye tus insumos, que es ridículo. ¿entendés? Es como una mentira, es una hipocresía. Y las figuras legales colectivas tampoco sirven, porque una cooperativa es un salvavidas de plomo. Es hermosa la filosofía. Nosotros, de hecho, trabajamos como cooperativa, pero nunca nos inscribiríamos como cooperativa. ¿A dónde trasladamos el 21%? ¿Al consumidor y para perder en la competencia en el mercado o al artesano y que gane una miseria? No tiene sentido, digamos. Que tiene como concepción y como acción de un Estado más benefactor, sí, llegan muchas más políticas públicas al sector campesino indígena. Por ejemplo, todo el tema de la asignación universal por hijo,
las jubilaciones
a las amas de casa, las pensiones para más de 7 hijos, esas pensiones para discapacidad. Todo eso llegó a cada rincón del país. Y mucha gente del sector campesino indígena y más empobrecido de acá se benefició. Y como un derecho, ¿entendés? Como derechos que pudieron ejercerse. También en el tema de educación, ¿cuántas de ellas terminó el secundario con el plan Fines? Sí. ¿Cuántas terminaron el secundario, el primario? Tuvimos el fondo de microcrédito.
Fondos microcrédito.
De Nación. Entonces nosotras recibimos un fondo como del equipo artesanías y también el área de producción y comercialización. Y bueno, después se cortó y nosotras seguimos con ese fondo. Sí. Seguimos derrotándolo. Todas las reuniones se devuelven los microcréditos, que se devuelven en 6 cuotas y se entregan, se junta un dinero y se entrega 1 o 2 créditos más. Eso fue de la CONAMI, ¿viste que hay una Comisión Nacional de Microcrédito? Bueno, después no volvimos a recibir refuerzos ni nada y se desvalorizó mucho el monto, pero tenemos eso de un éxito bárbaro porque la gente acá devuelve, pide si puede devolver, si no, no pide, y se devuelve todo. La verdad que circula, da vuelta.
El rol como desde las organizaciones frente a estos desafíos que afectan a nuestra vida siempre ha sido hacer reuniones, juntadas, conversar, tomar conciencia y juntarnos para luchar junto a eso. Por ejemplo, muchas veces hemos compartido días y días de cortes de ruta, para no dejar pasar las camionetas frente a la minería, por ejemplo, ¿no? También hemos hecho en otras veces hablar con el gobierno, con los ministerios, con la gente que les competen. Sin embargo, siempre desde los gobiernos nos reducen a... Si somos 300, no voy a hablar con 50. Si somos 50, no voy a hablar con 2. ¿No? Como que, y nosotros creo que muchas veces hemos dicho, no, aquí todos somos responsables y todos queremos participar de esa audiencia, queremos ir, contestar y exponer la situación. Y son pocas veces que hemos tenido resultados porque como que a 2 o 3 personas siempre existe para ellos la posibilidad de torcer, o sea, quedarse con su propuesta, ¿no? O de justificarla. Pero nosotros creemos que la acción de lucha y la calle no nos quedan, no tenemos tanta, digamos, otros espacios, utilizar los medios de comunicación, que ahora es el celular, la radio, no sé, el Facebook, y contar la situación y decir que estamos pasando tal información, que la gente se entere. Creo que si uno lo utiliza bien, también sirve. Y no es el recurso que no va a resolver, pero por lo menos la gente se entera que está pasando esa situación. Y no se queda ahí como perdida y quedamos ahí, que no se puede hacer nada. Nosotros, esa ha sido la herramienta hasta ahora en muchos casos. La calle, esa es una acción de lucha permanente. Y lo cual nuestro gobierno repudia, ha demonizado a las organizaciones sociales por manifestarse, tildando de violentos, de que rompen la paz, que no quieren el progreso, pero nosotros también decimos, sí, el progreso por acá ha pasado, digamos, para otros países, pueblos, pero nosotros no estamos progresando, el gas pasa por acá. Sin embargo, hay re poca gente que se les ha colocado el gas natural. La mayoría seguimos comprando la garrafa. Ha pasado, no sé, los paneles solares hoy en día también es un caballito de batalla del gobierno que dice, bueno, el panel solar, pero la luz se va para Chile. Acá, no sé, re poco tienen la luz solar y es re caro comprar los paneles solares. O sea, no es que nosotros estamos en contra del progreso ni nada, sino que me parece que a veces hacen tanta propaganda que nosotros por ahí, hay mucha gente que se ha molestado porque han pasado por los lugares, por eso te decía que al no tener los títulos estás en constante vulneración de tu derecho de decir por acá no pasen, porque han pasado por zonas que la gente pastoreaba, eran caminos vecinales, no les ha importado, han pasado lo mismo. Y si uno salís a cortar una ruta, bueno, es lo contrario, que no querés el progreso. Pero por eso digo, ¿el progreso para quién es? ¿Quién se beneficia con eso? No es para nosotros todos, no lo es porque está comprobado.
Así llegamos al final del capítulo 230 de Después de la Deriva, el programa que hacemos colectivamente Ana Carolina Strongoli, Natalia Concina, Guille Folguera, mi nombre es Sergio Arbolella. Reiteramos en este cierre del programa nuestro acompañamiento a la Asamblea de Andalgalá, a la Asamblea de Algarrobo que resiste contra la megaminería. Pedimos por la libertad de Aldo Flores, también de Enzo Brizuela, los dos compañeros detenidos por una decisión insólita, o no tanto, del Poder Judicial de la provincia, del fiscal Camps, qué apellidito, y estamos acompañando, obviamente, esa resistencia. Esto fue Después de la Deriva.